Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Nos vemos por aquí, bueno, un día más, ¿no? Un domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, que es cuando tenemos una nueva cita con todos ustedes para hablarles de muchos temas relacionados con la discapacidad. Por tanto, bueno, quiero darles la bienvenida a esta programación para contarles cosas muy interesantes desde el ámbito de la discapacidad, que por ello estamos aquí para explicarles. Vamos a contarles cosas muy chulas. Vamos a hablarles, por ejemplo, de lo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald. Y bueno, pues en ello vamos a explicarles pues la labor tan importante que hacen, desde luego, desde el punto de vista de asistencia, cuando una persona, un niño, adquiere un cáncer, un tumor, que a lo mejor no es de la ciudad donde se realizan sus tratamientos, como es Madrid, que tiene que venir al Hospital del Niño Jesús, que en definitiva trastoca un poco los planes familiares, pero que duda cabe que hay siempre ángeles de la guarda que nos ayudan a, bueno, pues a seguir la vida y a continuar con la esperanza de que todo salga bien, que en el 100% de los casos, vamos a decir, pues claro que sale estupendamente bien, siempre en positivo, como diría Van Gaal. Bueno, pues nada, vamos a ello.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Como les decía, hoy vamos a hablar de algo, bueno, pues de lo que se habla poco, pero que es muy necesario para todas las personas, incluidas también, pues evidentemente, para las personas con discapacidad, que es por las que estamos hoy aquí y todos nuestros programas, ¿no? Vaya por ellas. A ver si podemos sensibilizar para normalizar sus vidas en la sociedad. Tenemos a tres personas relevantes y que nos van a contar muchas cosas. Tenemos a Alan el Ruedas, que es un influencer y un joven usuario del ocio nocturno. Tenemos a Martín Brotons, director creativo de Sammy Aliens, que bueno, han hecho un estudio muy interesante del cual vamos a hablar, sobre cuáles son las circunstancias que rodean a las personas con discapacidad para poder disfrutar de un ocio adecuado pues en el ámbito nocturno, ¿no? Y luego tenemos a el representante de la sala Movidi, que es el representante el responsable de comunicación de la sala. Quisiera empezar por Alan. Hola, Alan, saludarte. ¿Qué tal?
Hola, hola, buenas, ¿se me oye?
Sí, se te oye perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Me alegro, gracias, oye, gracias
por tenerme aquí.
Gracias a ti. Alan es un influencer que hace unos años pocos pues adquirió una discapacidad, una tetraplejia, a consecuencia de una pirueta, si mal no estoy informado, haciendo ejercicio físico, sí. ¿Correcto?
Justo. Hace 5 años, haciendo una acrobacia, caí mal y en el momento pues tuve una lesión medular, la cual pues me dejó con una tetraplejia y a día de hoy estamos aquí sobre ruedas, que como lo digo yo.
Bueno, pues somos compañeros de fatigas, por lo que quiero que sepas que yo también tengo una tetraplejia y más o menos ¿sí? estoy al corriente de lo que puedas vivir.
Entonces nos entenderemos poco.
Bueno,
un poco.
Pero como no estamos aquí para hablar de mí, sino de lo que nos rodea, de ti y de todo esto. Bueno, sí. Alan es una persona que un día cogió un teléfono con amigos que también le hacen las cosas muy bien y de repente entraron en TikTok y a día de hoy tienes 1 millón de seguidores.
Eso es, sí, yo pues en cuarentena creo que en cuarentena empezó todo. Yo pues al final, como en esa época nos aburríamos un montón, pues no sé, decidí grabarme un vídeo en TikTok, que era lo que yo consumía, así para entretenerme, y dije, oye, venga, me voy a grabar un vídeo haciendo el típico humor que tengo yo con mis amigos, pues yo qué sé, en mi día a día. Y nada, y gustó muchísimo, y desde entonces, pues subiendo vídeos, pues aquí estamos con 1 millón. Totalmente.
Es decir, que
Las
no hay
cosas.
nada imposible ni tan siquiera para quienes estamos un
Exactamente.
poquito más fastidiados que otros. Bueno, luego,
Justo,
mira,
justo.
Alan, tenemos aquí en el estudio a dos personas muy importantes para nosotros, para lo que nos pueden aportar, por ejemplo, a Martí Brotons, que es el director creativo de Sami Allens, y decía también a Hugo García, que es del Departamento de Comunicación de la Sala Mobilic. Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, encantado, encantado de estar con vosotros y deseando, estoy casi más por escucharos que por hablar yo, o sea, creo que tengo mucho más que aprender que
Bueno,
contaros.
y saludar también a Hugo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal?
Gracias por venir
Buenos
también.
días, un
Mira,
placer.
mirad, oyentes, para vosotros, vamos a explicar un poco ese estudio que ha hecho Sami Allens para JB. JB pues hace distintas campañas para sensibilizar a la población sobre distintos colectivos. Hicieron una sobre LGTB y ahora pues han hecho esta para las personas con discapacidad con datos muy, muy relevantes. Martín, ¿qué datos podíamos resaltar del estudio como resultado de este análisis?
Pues principalmente uno que quizás personas sin discapacidad puede que no hayan percibido en su día a día, pero que es de lógica pura una vez que te lo dicen, que es que la gran mayoría de personas con discapacidad quiere y puede y realiza actividades de ocio nocturno, cosa que así en un primer momento parece que no es algo habitual en nuestro día a día, pero que
Claro.
efectivamente está ahí y es lo más normal del mundo en realidad, ¿no? Y sin embargo, claro, también hay una realidad que también es común a todos nosotros y es que, bueno, no lo podemos todo, nadie, pero sobre todo las personas con discapacidad sufren, tienen más problemas o se sienten más discriminadas a la hora de acceder a ciertas actividades relacionadas con el ocio nocturno, ¿no? Es decir, que ahí estamos en un conflicto entre voluntariedad y la realidad que estamos viendo en según qué espacios, ¿no? Que creo que se ha avanzado, bueno, creo no, está demostrado que se ha avanzado mucho en ese sentido y bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo hablar no solo de discapacidades de movilidad, que supongo que son las más obvias cuando alguien habla de este tipo de problemas, sino de todo tipo de discapacidades, ¿no? Que tienen que ver con la percepción o con otro tipo de, ¿no? De discapacidades. Bueno, pues ahí es verdad que una de las cosas, yo tengo que decir que no soy ningún experto, pero lo bueno de trabajar en una agencia de comunicación es que aprendes mucho. Y te das cuenta de las realidades que tienes a tu alrededor, aunque sea a golpe de briefing y a golpe de proyecto con clientes, pues fíjate, aprendes un montón y te das cuenta de que efectivamente la realidad no es siempre como la percepción que tenemos de
Claro.
ella, y en este caso el ocio nocturno relacionado con las personas con discapacidad, oye, quizás a veces es necesario que te iba a decir que una marca de whisky o un grupo como Diageo, pues iba a poner encima de la mesa
Claro.
este tipo de realidades, ¿no?
Mira, mira, el estudio dice que disfrutar del ocio nocturno es una práctica tan presente en el día a día de las personas con discapacidad en un 83% como el de las personas que no prestan ninguna discapacidad en un 84%. Es decir, estamos en el equilibrio, ¿no? En este sentido, ¿no? Y también dice que se observa también una mayor tendencia a compartir su tiempo de disfrute con otras personas con discapacidad, aunque no únicamente, ¿no? ¿Qué otros resultados crees que han sido destacables del estudio para las personas con discapacidad?
Bueno, por ejemplo, aquí lo tengo la chuleta, tengo que confesarlo.
Hombre, normal, es un estudio si lo tienes grabado en la mente.
Sí. Pues mira, por ejemplo, dice, aunque el 75% de las personas con discapacidad dicen que les resulta generalmente fácil relacionarse cuando salen de fiesta, la percepción de seguridad, y que también es importante, es más baja entre las personas con discapacidad. El 21,5%, por ejemplo, se sienten poco seguras frente al 10,1% entre quienes no tienen discapacidad, ¿no? Es decir, que no es solo la posibilidad o la facilidad, es también conceptos que seguramente, bueno, hablaremos seguramente a lo largo de la mesa redonda. El tema de la seguridad es algo que está implícito también en el ocio nocturno, que está en la conversación del ocio nocturno en todo tipo de personas que queremos salir por la noche, y pues las personas con discapacidad también ven pues mermada, digamos, esa percepción de seguridad, ¿no?, nocturna.
Yo aquí hay una cosa que me sumo a lo que se explica, y es que dice que la sensación es generalizada en la que el ocio nocturno no está adaptado para personas con discapacidad, y aquí los datos son llamativos, ¿no? Hablan del 72,4% de las personas con discapacidad afirma que el ocio nocturno en este caso no está adaptado, y el 71% saldrían más si el ocio sí lo estuviese. Hugo, tú como persona que vives más de cerca este tipo de ocios y demás, ¿cómo ves esto? Porque yo sí me sumo a eso que ocurre en la generalidad de situaciones que uno quiere disfrutar, pues de tomarse una copa con sus amigos por ahí, pero también tenemos buenas experiencias como la vuestra que después nos contarás, ¿no? Pero ¿cómo crees que es de real este dato?
Vamos, lo creo completamente. No hay más que salir un poco por la noche para ver la cantidad. Sobre todo, yo pienso más en lo más rápido tiene en la cabeza son las barreras arquitectónicas, ¿no? Que no son las únicas, pero a lo mejor son las más palpables, ¿no? La cantidad de veces que te encuentras escaleras interminables para acceder a los aseos, muchos locales que tienen pues escaleras de subida, escaleras de bajada y demás. Entonces, yo quizá, pues porque como estoy muy habituado a recibir peticiones en la sala de gente que pregunta si la sala está habilitada y demás, pues un poco por deformación profesional, cada vez que había un sitio me fijo, ¿no? Y es rarísimo encontrar una sala que no tenga escaleras de subida, de bajada, por ejemplo, claro, para ir a los aseos. Ahí ya sí que es un poco, ya no solamente es una, a lo mejor, falta de voluntad por parte del sector. A veces hay dificultades por temas de licencias y demás, ¿no? Y de que, bueno, pues muchas veces no somos propietarios de nuestras salas y eso dificulta el poder hacer obras, o a veces no tienes ni siquiera el espacio, ¿no?, para poder poner un aseo a pie de calle, digamos. Depende mucho de la tipología de local, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos se observa que hay barreras. Por eso nosotros, en la medida de lo posible, hemos intentado en Movidic, que es una sala muy agradecida y que, bueno, pues teníamos la posibilidad de que eso no fuera así. En su día, cuando se inauguró, los baños estaban abajo, estaban en la planta de actividad de la sala, y cuando se decidió bajar, en la reforma que se acometió como hace 8 años, se bajaron los aseos, pero ahí sí que se pensó que había que hacer un baño adaptado a personas con discapacidad o con movilidad reducida, que estuviera en la propia planta de donde transcurre la actividad de conciertos y demás.
Claro, porque hay que recordar que también tenemos nuestras necesidades fisiológicas, y en alguna ocasión yo he tenido que vivir esas experiencias en la que he tenido, bueno, pues que subir escaleras, bajar escaleras, no sé qué, y ha habido tiempo, a veces que casi que si no me he dado tiempo, en fin, no voy a seguir con los detalles. Entonces, bueno, Alan, tú seguramente que tengas alguna anécdota que contarnos sobre alguna vivencia, ¿verdad?, que te haya surgido en el ocio nocturno, ¿no?
Sí, yo te contaré. A ver, yo al final tengo 23 años. Yo, pues, quieras o no, estoy en una edad de, pues eso, ¿no? De salir. A ver, que al final todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno,
de salir,
que
claro,
sale mucho, ¿no? Una edad de, claro, de que todos los fines de semana con amigos, pues, claro, pues intentas salir. ¿Qué pasa? Que al final se complica mucho porque en lo que encuentras un sitio de ocio que sea accesible, encuentras muy pocos. Y mira que yo, por ejemplo, vivo en Madrid, que ya es grande Madrid y tiene un montón de sitios, pero que en general encuentres 5 o 4 sitios donde puedas ir, es un poco difícil. Yo tengo un montón de anécdotas. Tengo anécdotas de ir a un sitio donde, por ejemplo, ponga que sí que es accesible, pero hay un escalón de 30 centímetros que no lo superas con la silla, nada más entrar. Que luego ya todo lo demás sí que tienen baño adaptado, lo que sea, pero claro, luego no puedes entrar. Es como, no sé, como que te hace pensar un poco las cosas, ¿no? Y un montón de cosas, de igual que sí que puedes llegar a entrar, pero luego el baño no está adaptado porque está la planta de abajo. Luego, no sé, el hecho de que no puedes llegar a la barra porque hay también escalones para bajar a la barra. Los reservados de las discotecas también, por ejemplo, a mayoría están en zonas elevadas. Cosas así, son muchísimas cosas que al final dices, joder, es que al final no puedes vivir la experiencia 100%.
Claro, al final se genera una serie de circunstancias que, bueno, pues tus amigos, porque son muy buena gente y te echan la mano, pero si estás constantemente así, te conviertes en un problema y al final se vaporizan.
Sí, sí, justo, y al final te decides como, venga, no, hoy no voy a decirle de salir porque siento que soy un lastre, al final. Sientes como que él, joder, no pueden ir a un sitio que seguramente le guste más porque yo no puedo entrar al sitio.
Con lo cual, al final, el medio es hostil y al final, pues, propicia ese tipo de circunstancias. Pero mira, muchas veces no solamente las barreras arquitectónicas, sino también los medios que a lo mejor pueden poner a disposición de las propias personas con discapacidad, pues este tipo de empresas. Mira, yo hace poco tuvimos una reunión con el Within Center y la verdad que en accesibilidad no anda muy mal. No voy a darles un 10, pero tampoco les voy a dar un 0. Pero hay una cosa que hacen muy bien y es que tienen un servicio de acompañamiento a personas.
Te acompañan, ¿no?
Sí, efectivamente, solamente tienes que mandar un correo, quedar con ellos pues en la parada de autobús para que te acompañen hasta la misma ubicación que te han vendido, o incluso si vas con el coche y quedas con ellos, les dices dónde están, mandar a voluntarios para que te acompañen desde el coche hasta el sitio. Es decir, que al final, y además van a sitios accesibles, cuidado, que no significa que el apoyo humano esté eliminando la obligación legal, que es de eliminar las barreras, como bien indica la normativa, ¿no? Pero bueno, esto es así. Ahora luego tenemos otras experiencias. Por ejemplo, hoy se cumple casi un año, ¿no? Próximamente, Hugo, del primer concierto que hiciste es accesible, que además que es muy interesante porque es cierto que tienen han aplicado medidas de accesibilidad, ¿no? Han aplicado buques magnéticos, habéis tenido mochilas vibratorias, señales de iluminación especial, lazo de bucle magnético, en fin, habéis derrochado todos los recursos que aplicado todos los recursos necesarios para que la gente esté a gusto, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que este concierto que mencionas, que efectivamente va a hacer un año ahora que se celebró y que lo bautizamos así como el primer concierto 100% accesible, porque como estábamos diciendo antes, muchas veces la accesibilidad la asociamos enseguida a la movilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues Movidic lleva muchos años siendo accesible. Pero en este concierto que se hizo en el marco de una colaboración entre Madrid en Vivo, que es la asociación en la que estamos todas las salas de música en directo de Madrid, y la Fundación Music for All, fuimos más allá, se intentó ir más allá, no solamente atender a esas personas con discapacidad física, digamos, sino también pues auditiva o visual. Hay muchos recursos, por suerte tenemos a la tecnología de nuestro lado para mejorar muchísimo la experiencia de estas personas cuando acuden a nuestras salas, ¿no? Pues desde pues lo que has mencionado antes, ¿no? Pues esos bucles magnéticos para las personas que tienen discapacidad auditiva, luego pues intérpretes de lengua de signos que te vayan traduciendo las letras de las canciones, incluso también visualmente con LEDs, los Navilens, que son esos códigos en los que se explica cómo es la sala, dónde se encuentra el baño, dónde se encuentra el escenario y demás. Luego, todo esto es muy importante. Bueno, las mochilas vibratorias, que esas las utilicé yo personalmente y es una pasada, o sea, me encantó. Y luego esto acompañado también de la formación del personal, porque no vale nada la tecnología si no tienes a compañeros en sala que puedan saber utilizar estos instrumentos, y sobre todo el trato humano, que creo que es muy importante, ¿no? Porque hay personas que lo único que necesitan es un poco que la acompañen hasta una zona un poco reservada o primera, si van en silla de ruedas, por ejemplo, que puedan estar en las primeras filas, que se les reserve. O sea, que todo eso tiene que ir acompañado además de esa sensibilidad de la gente que trabajamos en el ocio nocturno para atender esas necesidades de esas personas. O yo, por ejemplo, ahora pienso, no tiene nada que ver con ese concepto que mencionábamos, pero hemos tenido a grupos de personas con autismo que lo que necesitan es un espacio un poco reservado y con el volumen un poquito más bajo, ¿no? Porque se estresan muchísimo si están en contacto con demasiada gente y tal. Son cosas que son relativamente sencillas para las salas de hacer. Otras cosas, como todo esto que hemos mencionado, este concierto de que no hemos mencionado la banda, voy a mencionar, no, ese que se me falle, que son Merino, que es un grupo estupendo. El coste de esta toda esta tecnología es muchísimo. Entonces yo creo que aquí habría que hacer un llamamiento a las instituciones, a las administraciones más bien, para que de alguna manera nos subvencione a las salas. Ahora que estamos ya saliendo del bache que supuso el COVID, en el que perdimos muchísimo dinero y demás, que hubiera algún tipo de incentivo para poder invertir. O sea, nosotros nos encantaría contar con todo esto como parte del equipamiento fijo de la sala, ¿no? Alquilarlo cuando hay un concierto, no tenerlo. Siempre tener pues dos o tres mochilas, por ejemplo, de estos chalecos con los que notas la vibración y demás por si alguien te lo solicita y cosas así.
Alan, ¿cuál ha sido tu experiencia de concierto? Imagino que habrás ido ya a más de uno, ¿no?
Pues mira, justo el que habéis hablado, quería comentarlo también, que me hace mucha ilusión porque tuve la suerte de poder promocionarlo, porque al final es, yo creo que es una cosa que se implementó y que es muy importante que se vaya poco a poco haciendo más, ¿no?
Les diría a los oyentes que esto no estaba preparado, ¿eh? O sea, que esto es fruto de la casualidad.
No, para nada.
Me estoy quedando sorprendido.
Sí, qué guay. Porque luego también hicieron para verano como una lista de festivales accesibles, uh-huh. Con Music for All, que me acuerdo que lo hice con ellos. Y eso, y que no tuve la suerte de poder ir porque me acuerdo que me pillaba unas fechas que no podía. Pero luego también, pues aparte, pues sí que es verdad que he ido a conciertos. Y justo también, es que te lo juro, en la sala Moby Dick también fue a uno de los conciertos donde yo fui. Y claro, me asombró tanta accesibilidad en una sala, porque normalmente en los conciertos que he ido, que ha sido también en salas así, pues como mucho entras a pista y es horrible. O sea, el baño no, olvídate. Sí. Luego también que si tienes que entrar por una puerta de acceso por atrás, cosas así. Y claro, no, para mí es como una accesibilidad chapuza, ¿no? Que como lo llamo yo. Y bueno, al final, pues quieras o no, vas con el mod de, bueno, voy a disfrutar, sea como sea, al final tengo que ir a ver lo que hay. Pero claro, bueno, se consigue disfrutar más o menos, sí. Pero sí que es verdad que me ha pasado de todo. Me ha pasado incluso de llegar al sitio y no poder ir a concierto que había ya pagado, y por el simple hecho de lo que contaba antes, que había un escalón en todo el medio. Y soy una persona que muy bien, o sea, muchas veces lo típico, seguramente te ha pasado, lo típico de nada, tranquilo, nosotros te ayudamos, te subimos, te damos una mano. Pero claro, yo soy una persona que no me gusta que me echen una mano, claro, a la hora de saber que podrías haberlo hecho mejor y que te puedo hacer daño. No es tu culpa. O sea, el portero, por ejemplo, no es culpable de que no pueda entrar. No tiene que encogerme 300 kilos, claro, que pueda pesar la silla y a lo mejor hacerse daño. Entonces, sí, al final, pues me quedo sin vivir la experiencia y es un palo muy grande.
De lo que se trata, querido Alan, es que seamos autónomos. Que podamos vivir como nosotros queramos.
Que podamos hacer.
Y en ese sentido pedimos la colaboración, por supuesto, de las salas de fiestas y demás lugares donde se disfruta del ocio.
Que tengan en cuenta a la mayoría de personas.
Eso es. Bueno, vamos tocando al final de esta sección, así que yo quería dar las gracias a todos. Martín, ¿no? Martín, perdona,
sí,
por el estudio que habéis hecho y que sigáis trabajando en hacer esos análisis tan importantes para las personas con discapacidad, a Hugo, al cual estaba hablando antes, que yo era pues cliente de la sala Moby Dick.
Y no me ha gustado nada lo de que habría sido pasado.
Verdad,
no me ha gustado nada.
Ya es que ya se me hace ya un poco duro, pero bueno.
Hay que seguir yendo.
iremos a algún concierto seguro. Alan, muchas gracias por estar ahí, ¿vale? A seguir disfrutando y hacer feliz a la gente.
Bueno, gracias.
Pues continuamos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, cómo me gusta a mí esta sintonía, que recuerdos me trae de Starsky y Hutch, que eran dos super policías de Hollywood, bueno, eran fantásticos. Paloma, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú? ¿Preparando la semana?
Pues sí, viene fuerte esta semana.
Hoy domingo ya, el último día de la semana. Bueno, pues me alegro que estés casi recuperada en la totalidad. A ver, venga, dale con la noticia.
Pues bueno, pues voy a empezar hoy con un dato intrigante. Según un estudio de Duke Health, la enfermedad de Parkinson podría tener un inicio inesperado en el intestino. ¿Quién iba a pensar que la autopista de los nervios intestinales podría ser la clave?
Por favor, Palupe, ¿qué vocabulario más denso? O sea, para decir intestino, ¿te das cuenta que he dicho autopista de los nervios intestinales? Por favor, continuad. Me he quedado a cuadros. Necesito saber más.
Siempre aprenderemos algo.
No sé, la verdad es que esta conexión intestino-cerebro, para ponerlo más fácil, está resultando ser un misterio bastante revelador. Y bueno, hablando de revelaciones, vamos a cambiar de marcha y viajaremos a la antigüedad, donde las prótesis eran el último grito. Bueno, no literalmente.
Creo que te he pisado.
Sí, sí.
Bueno, no tan literal, Maeva, como dices. Y es que desde dientes postizos hasta manos de hierro, los grecolatinos eran pioneros de la moda protésica. ¿Te imaginas una batalla con una mano protésica de hierro? Sería como un combate galáctico de Star Wars.
Sí, desde luego que sí. Oye, me atrae muchísimo la noticia del Parkinson, porque al final es pura lógica, ¿eh? Quizás esas bacterias que van incorporándose a la sangre y que penetran en el sistema nervioso, no sé, muy interesante, la verdad.
Definitivamente es todo un espectáculo. Bueno, y atención, porque en aquel entonces las clases privilegiadas eran lo más VIP dentro de las prótesis. Oro, marfil, bueno, incluso pelo humano para el tema de las pelucas y los bisoñes. Las prótesis eran el trendy topic de la edad antigua como tal. Y bueno, incluso es que las mujeres iban más por las dentaduras postizas y las pelucas, mientras que los hombres, al oro, partían con la pana con el tema de las extremidades artificiales. O sea, es impresionante.
Por aquel entonces no había Instagram, ¿no? Ni redes sociales, ni cosas de estas.
Vaya usted sabe.
Ni existía lo de partir la pana, porque tampoco, la pana no existía tampoco. O sea,
ya el mundo antiguo, Javier, era un mundo con estilo. Yo no digo que hayan inventado el baile del robot.
Madre mía.
Y bueno, ya solo nos queda que recordad que todas las noticias sobre discapacidad la puedes encontrar en fama.org.
Pues dicho esto, continuamos. Bueno, les voy a dar unos datos que son más que relevantes para presentar pues al entrevistado y desde luego la labor que hace su fundación. 1.563 familias han sido atendidas desde el 2015, 3.698 adultos atendidos también desde ese año, 1.186 menores atendidos también, y bueno, la media es de 18 días de estancia de media en la casa de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Garcís, que es el director de esta fundación. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas, encantado de saludaros.
Igualmente, y gracias desde luego por estar aquí para contarnos esa labor tan importante que hace la fundación, con un nombre que entiendo que abre muchas puertas, ¿no?
Con un nombre que abre muchas puertas, o por lo menos genera incertidumbre, ¿no?, en algunos casos. Efectivamente, es la Fundación Infantil Ronald McDonald. Uh-huh. y el apellido, lógicamente, pues nos lleva a todos a los restaurantes McDonald's. Pero tiene su historia.
Pues cuéntanos un poco la historia brevemente, para que la entendamos todos.
Pues sí, bueno, la Fundación Infantil Ronald McDonald se dedica a lo que es promover el bienestar y la salud de los niños y de sus familias. Y esto, como es un concepto muy amplio, al final lo que hacemos es construir casas, residencias y salas familiares para que las familias que tienen que desplazarse a grandes ciudades donde se encuentran los mejores hospitales de la sanidad pública española, pues puedan tener un sitio donde alojarse de forma totalmente gratuita. ¿Y por qué está McDonald's detrás? Porque hace 50 años aproximadamente, que de la RSC no se había oído hablar en ese momento, pues una familia con una niña enferma de leucemia, alojada en un hospital, en este caso en Filadelfia, pues fue a la primera empresa que vio cerca del hospital, y en este caso era un restaurante McDonald's, y les pidió ayuda. Y ahí pues el franquiciado o el dueño de ese restaurante pues dijo: yo os ayudo, por supuesto, a lo que necesitéis. Si necesitáis, lógicamente, que os done dinero para que podáis estar en una vivienda, en un hotel, sí, no hay ningún problema, digo. Pero al final pensaron que esto debía trascender lo que era un restaurante y al final lo comunicaron en la oficina central. Y hace 50 años pues nace esta organización con fondos de McDonald's, y se distribuye pues toda la organización a nivel mundial. Hoy tiene presencia en 60 países y regiones de todo el mundo, y aquí en España pues llevamos 25 años. Y McDonald's es una base importante para nosotros, pero nuestro modelo de financiación al final es como cualquier otra organización no gubernamental, y es a través fundamentalmente de fondos privados.
Bueno, ahora podemos decir que hay 377 casas distribuidas por todo el mundo que hacen una labor encomiable. La de Madrid, que está ubicado en el propio recinto del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que está frente a un sitio idílico como es el Parque del Retiro, ¿no? En el centro de Madrid. Para ubicarnos un poco en lo que hace la propia fundación, cuando a una familia diagnostican a su hijo una situación de estas características que has comentado, leucemia, algún tipo de tumor o cáncer, pues es evidente que trastoca sus planes, su forma de vida, al de desplazarse a otro lugar porque ha de acompañar a los niños al tratamiento, que son duraderos o son un poco largos, ¿no? Y luego también afecta un poco al aprendizaje del menor, que en muchos casos tiene que abandonar los estudios, pero que entiendo que hay alguna forma de paliar esta situación con un aprendizaje fuera de las aulas, pero a la vez, como ciertamente hay servicios ambulatorios, ¿no?
Eso es decir, aquí nosotros las casas las construimos. Cuando digo casas, tenemos que imaginarnos que es un hotel realmente. La casa que has mencionado aquí en Madrid tiene 30 habitaciones. Uh-huh. Es decir, nosotros lo que hacemos es construir estas residencias cuando disponemos de fondos, lógicamente, y a partir de ese momento lo que solicitamos es un espacio público que es cedido por un ayuntamiento, una diputación o por una comunidad autónoma,
sí,
y construimos. ¿Cómo acceden las familias? Bueno, pues uno de nuestros graves problemas es la comunicación. Es decir, que aunque empiezan a conocernos, las familias, cuando sobreviene una enfermedad grave a un niño, pues no están pensando en qué organización les puede atender. Están pensando en que el médico les habrá dicho que se tienen que dirigir a Madrid, Barcelona, Valencia, claro, o Sevilla, ¿no?, que es donde están los principales hospitales. Una vez que llegan al propio hospital, son las trabajadoras sociales del hospital las que, en función de su condición económica y su situación social, pues les derivan a nuestros recursos. O sea, es ahí, en ese momento, cuando la gente conoce que existe la fundación y que existen las casas Ronald McDonald y las salas, porque las casas es una construcción al lado del hospital, pero muy cerquita, pero una sala se construye dentro del hospital, y ahí atendemos a familias que han tenido habitualmente niños prematuros en las que se encuentran las unidades de neonatología y tienen que estar como mínimo 2 o 3 meses hasta que el niño se vaya recuperando. Ese espacio de tiempo pues pueden dedicar parte pues a estar en estas salas que donde disponen de duchas, de taquillas, de office, de sitios para descansar. Es decir, está dentro del mismo hospital, en las paredes del hospital, pero con un ambiente totalmente extrahospitalario, y con sus hijos pues a una distancia de 40-50 metros, ¿no?, con, claro, que les da muchísima seguridad.
Bueno, yo he tenido la suerte de poder conocer vuestro trabajo de cerca. Como presidente de FAMA, pues en alguna ocasión os he visitado, me han enseñado todas las instalaciones, todo lo que hacéis. Bueno, yo creo que tú dices que tiene un carácter de hotel, pero con una amabilidad y un calor humano que desde luego no, nunca es la casa de uno, ¿no?, pero se intenta replicar un poco el contexto para estar a gusto en una situación de estas características, y sobre todo lo que sí que hay es un calor humano tremendo para ayudar tanto a los menores como a las familias. ¿Qué equipos de profesionales tenéis para atenderles en un momento determinado? No sé si hay psicólogos, trabajadores sociales, que en un momento determinado también las familias están desconcertadas, desubicadas, y quieren saber un poco bueno, qué ayudas, qué servicios puede haber, dónde se puedan acoger para que su menor pues pueda llevar la enfermedad de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, bueno, todas las casas constan como mínimo de 3 personas empleadas y luego un equipo de voluntarios que está entre 40 o 50. Todo el tratamiento, al estar tan sumamente cerca a las casas del hospital, todo el tratamiento se lleva a cabo en el propio hospital, porque ante cualquier eventualidad, pues los sanitarios están, ya digo, muy cerquita de nuestra casa. Y el perfil de las personas nuestras, efectivamente, pues puede haber trabajadores sociales, en algún caso hay psicólogos también, pero pueden venir desde cualquier sector. Lo importante y fundamental que te vas a encontrar en el equipo de personas que trabajan con nosotros y voluntarios es el respeto, el apoyo que dan a las familias, la comprensión de la situación que están atravesando, ¿no?, la generosidad también y un trato igualitario para todo el mundo, ¿no? Eso es fundamental, son las características, yo diría, que destacamos en la gente que trabaja con nosotros. Y si tú has conocido algunos de nuestros recursos, yo hay veces que invito a gente a que conozca una casa o a que conozca una sala y dicen, ¡buah! ¿Me puede dar cosa el llegar allí que pueda ver a un niño? Digo, no, vas a ver a un niño, que es un niño, y claro, que luego está enfermo, pero lo primero que es un niño, y ahí lo que te vas a encontrar es pues emoción, cariño, felicidad, más tranquilidad, y bueno, y una casa totalmente llena de energía, ¿no? Uh-huh. O sea, que en este sentido, el trabajo que desarrollan los equipos, ya digo, tanto el staff propio como los voluntarios, es tremendamente importante y es con lo que se quedan al final las familias cuando claro, se marchan.
¿Cómo surge que contacten con vosotros? Entiendo que este hospital, por ser el más cercano y el más específico que atiende a menores, es, yo creo, más que evidente la coordinación que puede haber con vosotros, pero ¿pueden también llegar de otros hospitales de todo el territorio nacional o solamente es este? ¿Cómo se hace la conexión con vosotros?
Sí. Normalmente, si al principio o las ciudades de origen, lo que hacen lógicamente es detectar una situación anómala en el niño, una enfermedad que posiblemente ya venga diagnosticada a los hospitales de referencia de la sanidad española, donde están los principales hospitales, que son las grandes ciudades. Ellos ya vienen aquí derivados porque el especialista aquí les va a indicar cómo debe de proceder. Y es aquí cuando habitualmente les suelen dar la noticia de que no vienen para un día o vienen para dos, sino que se tienen que quedar en tratamiento pues largos periodos de tiempo. O sea, que puede ser que vayan y vengan porque sean a consultas en algún momento determinado, pero hay gente que puede llevar más de un año en alguna de nuestras casas. Claro. Es cuando llegan al hospital, cuando se encuentra una situación en la que las propias familias dicen, bueno, pues tendremos que uno de los dos, el padre o la madre, si tienen la suerte de trabajar los dos, uno tiene que dejar de trabajar, claro, porque se tiene que quedar con el menor, con lo cual hay un impacto directo en la economía de la familia. Y luego el que se queda, pues tiene que ver dónde encuentra un sitio para el día de mañana, cuando venga el marido o la mujer, o que vengan un determinado, los abuelos o los tíos, o los hermanitos sanos, que tienen que estar con ellos muchas veces, dónde se pueden alojar, y ahí es donde las trabajadoras sociales de estos hospitales de referencia les derivan a nuestras casas.
Tengo entendido que el 89% de los hospitales pediátricos líderes del mundo están cerca de estas casas, bueno, mejor dicho, entiendo que están cerca de las casas de estos hospitales para colaborar, sí, ¿no?
Sí, así es decir, que cuando nosotros decidimos dónde podemos abrir una casa, se tienen que cumplir varias metas, ¿no? Por un lado, que el hospital de referencia tenga un espacio, que nos pueda ceder un espacio de entre 1.500 y 3.000 metros cuadrados, que eso no es sencillo, y eso lo tenemos que buscar pues a nivel mundial en aquellos hospitales que donde vayan a ir al final derivadas las familias. Es decir, si una familia tiene un problema cardíaco importante o un problema traumatológico o un tema oncológico, pues habitualmente van a ir, y además tienen que ser hospitales pediátricos, porque claro, nosotros atendemos a niños y a niñas, y lógicamente se beneficia no solamente el niño y la niña, sino también sus padres y sus familiares más cercanos, que, como he dicho, al final pues los propios hermanos sanos, por ejemplo, hay familias que no pueden dejar al hermano sano con nadie, tienen que desplazarlo también con el hermano enfermo, y es ahí donde también las casas pues hacen una labor importantísima. Pero efectivamente estamos en casi el 90% de los hospitales de referencia del mundo.
Bueno, además tenéis eventos muy chulos, como por ejemplo que os visitan los marines de los Estados Unidos, ¿no? Hace poco habéis tenido una visita el día 8 para que los niños les pudieran ver, ¿no? Y estar con ellos, ¿no?
Sí.
Hacéis también cosas lúdicas y
actividades que nos sorprenden. Ah, bueno, claro. Es decir, estas casas, aparte de ahorrar el dinero para alojar a las familias y aparte de estar adaptadas a estas situaciones que atraviesan, pues lógicamente todas las tardes el equipo de voluntarios nuestros tienen que desarrollar actividades para que tanto los niños como las familias estén atendidos y puedan evadirse de la situación que viven todos los días. Entonces, bueno, esa visita de los marines, pues la verdad es que es el segundo año que se produce aquí en concreto, y además abanderado por la propia embajadora, que fue la que, de alguna manera, dentro de un programa que ellos tienen de recaudación de juguetes, pues han venido a la Casa de Madrid, aquí al Hospital Niño Jesús, y la verdad, bueno, pues es emocionante ya no solamente para los niños y las familias, sino para todo nuestro equipo, ¿no? De allí un montón de gente con un montón también de regalos. Esta vez vinieron, yo creo que fue, no sé si fue antes o un poquito antes, después de los Reyes, ya no recuerdo exactamente, pero la verdad es que son acciones emocionantes, pero como estas te puedo contar como el, no sé, estoy recordando así algunas.
Sí, la llegada de los Reyes Magos,
de pilotos,
¿no?
Y... ese plan como, oh. Sí, o vienen y vuelan drones dentro de la casa, uh-huh. O bueno, vienen un montón de personas que a través del contacto con nuestros voluntarios pues realizan actividades para, ya digo, evadir a los niños y claro. A las familias de la enfermedad.
Qué menos, ¿no? Que hacerles sonreír lo máximo que se pueda, ¿no? ¿Cómo de preparados están los profesionales? Aterrizando un poco al factor humano, evidentemente cuando salen para adelante los críos, pues es evidente que salen bien preparados, ¿no? Y todo el mundo se alegra. Cuando hay problemas, ¿cómo de preparado, cómo llevamos esto? ¿Cómo yo me pongo la piel? Y la verdad que debe ser muy duro, ¿no?
Pues es muy duro lógicamente para las propias familias. Sí. Hay algunas familias que lógicamente,
por supuesto, ya los primeros, claro.
Menos mal. Los primeros, menos mal que esto sucede con un porcentaje muy muy bajo, pero
sí,
es
correcto
lo que dices, que esto es se produce sí. Entonces hay que estar preparados, pues se desarrollan fundamentalmente con los voluntarios y con el staff de la propia de la propia casa o de la propia sala, aunque esto, por mucho que lo prepares, va en cada uno, al final va en la piel de cada uno, pues son situaciones complicadas que tratas de resolverlas de la mejor manera posible con formación, sobre todo con la formación al duelo, que es una formación que al final nos viene bien a todos, tanto para estas situaciones como para las que puedan ocurrir a nivel familiar, ¿no? Pero sí, es cierto que se producen, pero poquito, porque bueno, pues el desarrollo de la medicina hace que, ya no solamente en el tema oncológico, sino en situaciones sobrevenidas, que la gran mayoría de los niños y de las niñas vayan saliendo adelante.
Pues José Antonio, la verdad que felicitaros por la labor que hacéis, por el trabajo de los profesionales, los médicos, los servicios hospitalarios, las familias, por supuesto, darles todo nuestro apoyo, que sigáis trabajando y desde luego, bueno, todo lo que podamos colaborar con vosotros, pues encantados, porque los niños se merecen eso y mucho más. Así que gracias por vuestra labor.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier.
Muy bien, pues nada, nosotros continuamos con nuestros amigos que vendrán ahora para contarnos muchas más cosas. Bueno, como habéis escuchado y oído y percibido, la semana pasada cambiaron el artículo 49 de la Constitución. ¿Qué os parece este asunto?
Bueno, la verdad es que por fin, porque me acuerdo de cuando yo empecé a trabajar aquí en Fama que ya se estaba hablando de este cambio de del artículo 49.
2018.
De que por ahí. Entonces,
Carmen Calvo.
Yo me acuerdo que cuando entré lo empezamos a hablar, a decir, bueno, pues qué bien, qué tal, bueno, 2024 sí. ha tardado, pero bueno.
Oye, y yo quiero preguntarle a Tori, que bueno, él no tiene discapacidad, afortunadamente, por supuesto, ni queremos que la tengas, pero sí que estás en la sociedad, en el mundo. A ti, esto de que cambien el nombre y demás, ¿cómo lo percibes hacia un colectivo de personas con discapacidad? Prefiero, ¿cómo lo percibe un ciudadano de a pie que no tiene nada que ver con la discapacidad?
Bueno, pero al final lo de que no tiene nada que ver es que yo creo que todos tenemos que ver, ¿no? Y también cada uno se involucra como puede o como cree que debe, pero yo creo que esto es para todo, ¿no? Es para la sociedad, porque sí. Hasta ahora pues sí he tenido la suerte, si se puede decir así, de que no tengo ninguna discapacidad, uh-huh. Pero nunca sabes, y esto al final pues sí. Es para todos, y los cambios es para toda la sociedad, no solamente sí. Para los discapacitados.
Maeva, ¿qué te parece a ti esto?
Me parece una maravilla, porque es verdaderamente una entrada al siglo XXI, por fin.
Lo que pasa es que yo creo que hemos perdido la oportunidad, o quizás podíamos haber avanzado un poco más en alguna otra cuestión relevante, ¿no? Como por ejemplo la protección legal de los derechos, ¿no?
Totalmente.
Derechos, por cierto, me gusta decir siempre derechos, porque queremos cumplir con nuestras obligaciones. No por aquí de exigir derecho, que eso está muy bien, pero para algo, ¿no?
No, está claro que al final, pues la Constitución española lo que defiende son todos esos derechos fundamentales y, bueno, pues este cambio que es al final terminológico principalmente, aunque sí que es verdad que con la nueva redacción lo que hace es meter todos los derechos fundamentales, bueno, fundamentales no, todos los derechos que se abarcan en la Convención y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, pero nos hemos quedado quizás en esos cambios, en esas menciones, pero podríamos haberlo introducido en un marco legal que hubiera dado más garantías a las personas con discapacidad a la hora de tener una seguridad jurídica para defender todo lo que son aspectos que el resto de ciudadanos sí que tienen y que las personas con discapacidad tendrían que también tener en este caso.
Bueno, mirad, yo os cuento el caso del otro día, me contaba una amiga, la verdad que es, lo digo porque claro, el nombre solo cambiarlo está muy bien, pero si luego no tratamos temas tan importantes, por ejemplo, hablamos de la salud mental. Me contaba el otro día pues que una persona de una provincia que no era de Madrid quería venir a Madrid porque en su provincia no había camas para que a esa persona le atendiera, tenía un problema psicótico y entonces, bueno, pues estaba diciendo a la madre constantemente que se quería suicidar, ¿no? Y al final, pues resulta que se intentó en la Comunidad de Madrid hacer algo, pero resultó que no era posible porque tenían que hacer papeles para el traslado del expediente. Bueno, al final las labores administrativas y demás y tan burocráticas han conseguido que ese chaval, pues un día llamó a la madre, y esto que cuento es muy duro, pero fue real, según me lo contaron, diciendo que la quería mucho y que se despedía de ella con el ruido de fondo de las vías del tren, ¿no? Y al final, pues evidentemente, el menor pues se quitó la vida, ¿no? Luego le llamaron preguntando qué tal avanzaba el menor y le dijeron que estaba muy tranquilo, claro, que el menor estaba muy tranquilo porque evidentemente había perdido la vida, ¿no? Quiero decir con esto que al final cambiamos el nombre, pero si no metemos fondo en el asunto, pues todos estos problemas o situaciones pues continúan en vigor, ¿no?
No, totalmente. Hay que seguir trabajando, hay que seguir concienciando que las personas con discapacidad también tienen una serie de derechos, los cuales tienen que ser apoyados tanto en la sociedad como todas las administraciones públicas y todo el compromiso político para que esta serie de derechos se salvaguarden y todas las personas con discapacidad pues se sientan acogidas en muchos casos en los que tienen esas necesidades que deberían de garantizar el sector público, la administración y todos los aspectos que hoy en día tenemos.
Me voy a arriesgar, voy a intentar trasladar un mensaje que ha dicho un partido político que para mí, pues bueno, yo creo que el pensamiento único en este país está duramente castigado y que cuando os diga quién lo ha dicho, pues vais a decir, Dios mío, no puede ser si pensamos igual que ellos. Decía un partido que se abstenía porque o no apoyaba la reforma porque quería mejorar la estructura jurídica o digamos la forma jurídica para proteger más los derechos de las personas con discapacidad, además del cambio. ¿Esto qué os parece?
Yo es que sé quién lo ha dicho, entonces ya yo no cuento.
No, yo no lo sé.
¿Pero cómo... qué os parece? La cuestión es qué os parece eso.
Me parece súper correcto, ¿no?
No, yo estoy completamente de acuerdo con esa ideología.
No, totalmente. O sea, al final es algo que hemos estado mencionando, que está muy bien cambiar el nombre, pero hay que intentar ir un poquito más allá siempre.
Pues fijaros que al final se etiquetan las cosas. Esto lo dijo Vox. Yo no soy de Vox, ni tengo
por qué... eso lo de derechos, ¿no? De derechos, porque no son izquierdos. Ya sé por dónde va.
Quiero decir que el pensamiento único está prohibido en este país porque las cosas lógicas al final se significan con un espacio político que desde luego nada tiene que ver con... En fin, es algo lógico. El nombre y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, con algo tan básico en que no se hagan con leyes ordinarias que son de baja protección, y sí con leyes orgánicas. Para eso habría que modificar quizás el artículo 81 de la Constitución, que es el que encaja los aspectos más... que desarrolla las leyes orgánicas hasta un punto limitado y qué es lo que se puede legislar con esas leyes. Pero, joroba, a mí me parece normal, ¿no? No sé, bueno, yo tampoco quiero hablar mucho porque me van a empezar a etiquetar, pero es que es la lógica. Como también hay pensamientos lógicos de izquierdas, del centro, de medio derecha, ¿no?
Pero en estos casos hay que ir un poco más allá de los pensamientos que pueda tener cualquier partido político y al final lo que tenemos que centrarnos es en algo que sea racional, y lo racional es que si cambiamos la terminología para que se deje de hablar de disminuidos físicos, que era como se comentaba antes, ¿por qué no vamos a darle también esos derechos a las personas con discapacidad?
Entonces, que el raciocinio y coherencia ya en política es que es complicado, ¿eh? Total, o sea, sí. Pero esto es como dicen, si yo me encontrase 1 millón de euros, lo llevaría al banco, no me lo llevaría, ¿no? Eso es, todo el mundo que llega a la política es difícil que sea totalmente coherente, ¿no? O sea, que algo tendrá, lo mismo no es tan fácil.
Algo debe tener, sí.
Algo sí.
Porque, Dios mío, lo que estamos viendo desde luego es tremendo. Bueno, no vamos a meter en política, que al final...
A ver, pero Cortés no quita de Valiente.
Todo se estropea. Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer tener este mini debate para, desde luego, entretenernos un poquito más y generar pensamiento libre, por supuesto, no único, libre, para que la gente piense lo que le dé la gana, que es así como tenemos que ser. Ahora, pues vamos a dar paso a nuestro querido amigo y estrella personal del programa, Tony Melero.
Ah, digo, ha venido alguien.
Hombre, Tony Melero.
Pues a ver, este programa, iba a decir esta semana, pero como ya vamos 2 por semana, pues claro, digo, este programa, quería hacer un... Porque cuando hablamos en público metemos la pata, eso le pasa a los políticos mucho, y nos pasa a todo el mundo que nos ponen un micro en la mano y nos escucha gente. Y entonces pues tengo frases míticas y además no muy conocidas, he intentado que no sean muy conocidas, de famosos que han metido la pata y podemos debatir de ellas. Por ejemplo, tengo aquí además uno de... Puede ser un mito erótico de los 80, esta mujer, Brooke Shields, la de El Lago Azul. Yo cuando era pequeño empecé a entender lo que eran las mujeres con esta película. Y yo soy del 87, pero la vi un poquito más mayor. Y esta mujer dijo una frase que es que me mata. Dijo, literal, abro comillas, el fumar mata... Y si te mueres, has perdido una parte muy importante de tu vida.
Razón no le falta. A ver.
Sí, claro, morirse es una guarrada, porque sobre todo no puedes seguir fumando, claro. O sea.
Y hacer otra cosa, claro.
Luego tenemos a Ronaldo, no el portugués, sino el brasileño. Se dice cariñosamente Ronaldo el Gordo, pero yo, para mí, ha sido el mejor delantero de la historia, o el mejor delantero que he visto, con lo cual no puedo decir Ronaldo el Gordo. Para mí, Ronaldo. El gran Ronaldo. Este sí que era una superestrella, sí. Y no yo, Javier. Pues después de una derrota con Brasil en un partido del Mundial, dijo, y no le imito, así que lo voy a decir con mi voz, perdimos porque no ganamos. Esa fue su reflexión. Y como diría Luis Magaro, yo soy tonto porque no soy listo, ¿no?
Super Ronaldo, sí.
Super Ronaldo. Vamos con Arnold Schwarzenegger. Mira, lo digo mal porque creo que lo tengo mal escrito. Senador, aparte de actor, por supuesto. Y un tío que está más fuerte que el vinagre, el sopapo que da, familia de luto. Y dijo...
Me percute, sí.
Dijo, creo que el matrimonio homosexual es algo que se debería dar entre el hombre y la mujer.
Ah, toma bien. Ya.
Esto es para ceder otro debate. General,
lo pensó bastante, ¿eh? Porque,
parece chiste, pero es anécdota.
De cultura general.
También
sí,
debe
sí.
creer que dar a luz en la calle es un alumbrado es público. Porque
la fuerza pues le impide pensar. A veces,
sí. Claro, es verdad, la sangre va hacia otro costado.
Demasiado músculo.
Tenemos a Britney Spears. Oye, si nos vamos largos, yo tengo muchas frases, ¿eh? Me decís, cortamos. Pero bueno, tenemos a Britney Spears, que aparte de cantante, pues ha sido también actriz, que no se ha prodigado mucho, pero bueno, ella habla de películas en un momento de una entrevista y dijo, las películas de hoy son muy raras, te hacen pensar. Y yo digo que lo mismo a Britney le venía bien verse un par de trilogías, sí, para empezar
aunque sean dibujos animados, ¿no? De estos de Tolly.
Oye, hay dibujos animados. Mira, la semana pasada estuve hablando con mi madre, porque le encantan las de dibujos animados a ella, sí, las de Disney y todo. Le grabé un disco duro de 1 terabyte solamente con películas de dibujitos y no le gustó la de Inside Out. La de Del Revés. Sí. Y yo, me parece de las películas más maduras, por decirlo de alguna manera, de Pixar mundo Disney.
Sí, que es verdad.
Y yo, me parece que hay películas que la gente se pierde por el estereotipo de no, son de dibujitos.
Exactamente.
Pues tú verás,
muchas veces
a mí
digo,
tampoco me gustan las de amor, claro. Y de vez en cuando te encuentras un pastelón, claro, chulo también.
Yo muchas veces digo, oye, vamos a ver esta de Disney y tal. No, que son de dibujos, que tal, una tontería. Y son muy profundas en algunos casos.
Yo sigo viendo películas de Disney.
A mí me encantan.
Vamos, me identifico
Pixar,
totalmente.
Por ejemplo, ¿no?
Me encantan Pixar, bueno, sí, sí.
Al final de hecho, hablamos
estuve en la exposición de Pixar hace poquito. Y
además, son españoles, ¿no? Son españoles, me parece.
Pues
no lo sé. ¿Me pillas?
O hay, ¿no? ¿He oído, no?
Pregunta trampa, total.
No, me dicen que no. No, pensaba que había, o hay dibujantes que son españoles.
Y si no habéis visto el corto de 100 años de Disney.
Ah, es buenísimo.
Buenísimo. Merece la pena verlo. Sí, sí. Yo lo he visto 3 veces y he llorado 4 veces. O sea, es una pasada.
Es un curro. Es, y te recuerda toda tu infancia.
Y
o sea,
los doblajes originales sido, en castellano, sí, sí, que se agradece también.
No, para mí ha sido espectacular. O sea,
bueno,
espectacular.
Ahora creo que podemos dibujar a Mickey, ¿no? Que ya se ha liberado esto.
Sí, de verdad. Bueno, yo siempre lo he dibujado. Mal, pero o sea, no lo mandaba a ningún lado, claro. Se lo mandaba a mis amigos en el cole. Venga, continuamos con más frases míticas. Jennifer López, esta para mí encima, esta sí que es un mito de todo. Me parece espectacular y me cae bien, además, sin conocerla. Es una tía que digo, yo creo que contigo me llevaría bien. Sí, dijo, seguro. Pero metió la pata. También tuvo un problema económico, no sé si un juicio, tal, algo tuvo. Sí. Pues en ese momento de su vida dijo, no he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir la ley. Esto, como veis, son todas verdades como puños, es en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la obviedad, pues a veces suena mal, pero esto es como si en un juicio te estás jugando y tú le dices al juez, no, señoría, yo no le maté, solamente le introduje 19 veces el cuchillo en el estómago y 21 en la espalda, luego ya lo de morirse, pues lo hizo él solito.
No, he mentido, he cambiado de opinión.
Eso sí que está muy a la orden del día. Luego tengo una que no he conseguido encontrar imágenes de ella, pero creo que es una modelo de estas de Superamérica, ¿no? De estos concursos de modelos, de Superamérica, Miss Universo y demás.
Sí, sí.
Y se llama Linda Evangelista.
Ah, claro.
Y es supermodelo y superlista, yo creo.
Sí, sí.
Dijo, no hago dieta, solamente no como todo lo que me gustaría.
Esto, pues, es una forma de ver la vida.
Sí, yo, todos
esta,
son verdades.
Quizás es la que más comparto, ¿eh? No una dieta estricta, pero hay cosas que... Pues,
pero eso ya es hacer... Tú lees la definición de dieta y se parece bastante.
No sé, yo es que lo de la dieta no lo llevo.
Claro. Bueno, yo tampoco, pero yo, fíjate, siempre se lo he dicho a mi madre y hacía un chiste de esto. Yo que no... Mi madre ha estado toda la vida de dieta. Y yo digo, no vivía Franco y en mi casa toda la vida con régimen. tenía que decirlo. Vamos con otra. Cristina Aguilera, que preguntó, en una entrevista salió el tema de los festivales de cine y festivales de otras cosas aparte de música, y dijo ella, por cierto, ¿dónde se celebra este año el Festival de Cannes?
Toma ya.
Cristinita, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago?
Morado.
Por cierto, se rumorea que el próximo Festival de San Sebastián se celebra en Estocolmo, Suecia. Y vamos con una última que tengo aquí apuntada. ¿O no? ¿Ya era la última? No, espérate. Creo que hay alguna que me he saltado y por eso me estoy liando. No, pues ya no tengo más. Cristina Aguilera, Linda Evangelista, Baxter, bueno, pues, Brooke Shields, Britney Spears y Jennifer López con Ronaldo a la cabeza.
Pues frases para la historia que ahí quedan y que la verdad que son muy entretenidas porque... bueno, pues
Sofía Mazzagato es la típica del candelabro, ¿no? Hay muchas así de Andrea come el pollo, Andrea comete el pollo, ya son esas son más
frases míticas,
más casposas.
A ver, tenéis que tener en cuenta que ahora hay gente que dice que Chile no existe, o sea, vamos a ver.
Bueno.
Tenemos que situarnos.
Eso dirán que la Tierra es redonda, no me digas.
No, también
loco.
Para frases seguro las de Donald Trump, que alguna de estas encontraremos, que es una barbaridad.
¿También?
Que seguro que alguna encontramos. Bueno, chicos, pues un placer, ¿vale? Como siempre.
Igualmente.
Nos vemos el próximo lunes. Pasarlo bien, lo que queda de domingo.
Igualmente.
Y a descansar.
Igualmente.
Nada, señores, amigos, amigas, hasta el próximo día. Un abrazo fuerte a todos.
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.